El viernes pasado, 7 de noviembre, imputaron y les dictaron prisión preventiva a los detenidos por los 364 kilos de cocaína hallados tras la caída de la avioneta en Salta, en Rosario de la Frontera. Se trata de dos pilotos de la aeronave y tres presuntos cómplices. Hallaron droga en el vehículo y más de 200 kilos enterrados en las inmediaciones de la zona del accidente. Para conocer más sobre esta causa y entender un poco los pormenores de la situación que se dio y de la investigación, vamos a dialogar un ratito con un especialista en estos temas policiales, periodista de vasta trayectoria. Su desempeño en el diario La Nación lo han catapultado como uno de los más importantes a nivel nacional. Estoy hablando de Gustavo Carabajal. Buenos días, Gustavo. Sebastián Soso es mi nombre. ¿Cómo le va? Mucho gusto.
Hola, Sebastián. ¿Cómo te va?
Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno, Gustavo, presentado de esta manera, pero por supuesto con ganas de conocer algunos detalles de los datos que va aportando la investigación y que algunos son de público conocimiento, pero otros no. ¿Qué podemos decir?
Mira, lo principal es que los paquetes que tenían cocaína son unos ladrillos, que en forma de ladrillos, también sabes que me decía acordar a mí, a los libros.
Ajá.
Tiene forma de libro, tenían la etiqueta de Prada Milán, la marca de, bueno, Prada es una marca de carteras de alta gama, que es de Italia justamente.
Bien.
Y el tema es que tenían la misma marca, o sea, la banda de narcotraficantes le ponen marcas a los paquetes para definir o el dueño o el destinatario.
Bien.
Y todos estos paquetes de los ladrillos de cocaína tenían la marca de Prada Milán. Es una marca de fantasía. O sea, la marca acá, la empresa no tiene nada que ver. Han encontrado droga con marca de autos, con marca de Tesla, por ejemplo, o de marcas conocidas o de gaseosas también conocidas. Acá lo importante es que se usa una marca que es conocida para diferenciar al dueño del cargamento o el destino. Y tenían esta marca que es de carteras de alta gama. Bueno, lo curioso del caso, Sebastián, es que esa misma marca, paquetes con esa misma marca, fueron encontrados en un cargamento de 1.600 kilos de cocaína en México. Ese cargamento fue secuestrado en julio de 2022 en México. Y los dueños eran los capos del cartel de Sinaloa. Era un envío que tenía, que había hecho el cartel de Sinaloa de cocaína colombiana, que había llegado a través de Puerto Escondido, que tenía destino final en Los Ángeles, en Estados Unidos. En El Paso, por Ciudad de México, los efectivos de la Armada Mexicana los terminan cortando el envío y lograron secuestrarlo. Cuando van a revisar los ladrillos de cocaína, tenían dos etiquetas, la de Prada Milán, igual que el de Salta, que encontraron el martes, miércoles pasado, y marca Tesla, que es el auto eléctrico que se fabrica en Estados Unidos.
Sí, sí.
Este detalle, bueno, la sospecha de que este cargamento podría ser el cartel de Sinaloa. Esto no significa, Sebastián, que los cinco imputados que vos detallabas recién, a los que le dictaron la prisión preventiva, tengan que ver con la banda, sino que son la base de la pirámide y 100% seguro que no tienen ni idea para quién estaban trabajando.
Claro.
Pero sí está la sospecha de que el cargamento podría ser del cartel de Sinaloa por este detalle que te estoy dando ahora.
Gustavo, buen día, me sumo a la charla, Rodrigo Miró. Muy interesante el dato que aportás, esto de que el cártel de Sinaloa utiliza el mismo tipo de sello que apareció en estos panes de droga en Salta. Hace poco, cuando fue el estallido la irrupción policial en los morros de Río de Janeiro y hablaban del Comando Vermelho, se supo también que había integrantes del Comando Vermelho de Brasil lavando dinero en el Nordelta, en la Argentina. ¿En la Argentina todos los cárteles internacionales, mexicanos, colombianos, brasileros, tienen penetración?
Sí. Bueno, lo de Sinaloa quedó en su momento expuesto con el triple crimen de la Fedrina, con la conexión con Mario Segovia, que estaba ahí en Rosario, y lo de Nordelta y el Comando Vermelho, sí, hay un narco, un integrante del Comando Vermelho que está prófugo cuando le allanaron la casa en Nordelta, ¿no?, que estaba acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico. Pero a mí, mira, te cuento algo. Hace cerca de en 2008, 2009, estamos hablando hace más de 15 años y 16 años, uno de los referentes a nivel nacional más importante en el área de seguridad, me dijo: yo que tus jefes te mando a hacer un curso de carteles de la droga a Colombia, porque muchos de los protagonistas o de los jefes que son integrantes o máximos referentes de esos grupos, de esas organizaciones delictivas, van a aparecer acá. Y esto me lo contó después de que había ocurrido la masacre de Unicenter, y también que había matado a un narco colombiano frente a un negocio de venta de jet ski en San Fernando. Después se sucedieron los homicidios, más narcos colombianos asesinados acá en Buenos Aires, y también algún narco mexicano. Pero sí, nuestro país lamentablemente es tierra fértil para que los jefes de los carteles más importantes de Colombia, de México y ahora también de Brasil vengan a lavar dinero. Porque no se alejan de los combates ahí y de la guerra interna para con un poco de paz y tranquilidad. Sí.
Gustavo, buen día. Jimena Lopérgolo te saluda. En relación al caso de la avioneta que mencionábamos que cae en Salta, se refirieron también al inicio de la noticia a un auto de apoyo que no hemos tenido mayores detalles. ¿Pudiste o tenés conocimiento si existió, no existió, si hay datos de ese supuesto auto de apoyo?
Eran dos autos de apoyo. La avioneta hace una mala, el piloto de la avioneta hace una mala maniobra y toca con una de las alas al volar en gol tren que estaba como apoyo, y se incendia en el momento. El piloto y el copiloto de la avioneta tiene doble comando, es un monomotor Cessna con autonomía de vuelo para casi 700 kilómetros, pierde el control y también se incendia parcialmente y choca contra los árboles. Había dos, te dije, dos autos, el tren y una camioneta Ford. Los de la camioneta Ford ayudan al del Gol Tren a sacarlo, lo rescatan con vida, se lo llevan, cargan parte de la droga, estamos hablando de cientos y pico de kilos, estaban en la avioneta y se van con la camioneta. Todo lo que pueden cargar lo llevan y abandonan al piloto y al copiloto, que son de nacionalidad boliviana, pensando que estaban muertos, y se van, los dejan medio moribundos. Estos dos hombres se recomponen, el piloto y el copiloto, que son bolivianos, y hacen un trayecto de casi 20-25 kilómetros hasta la estación de ómnibus de Metán, donde los terminan deteniendo después de que la dueña de un kiosco le llamó la atención de que le querían comprar una botella de energizante y pagarle con dólares. Entonces avisó a la policía y ahí los detuvieron. En el camino abandonaron dos dispositivos de GPS, que son de última generación, los habían encontrado en el monte. La droga finalmente fue, esta droga que se llevaron los tres que estaban en la otra camioneta de apoyo, en la Ford, fueron encontrados a 70 kilómetros del accidente, muy cerca del límite entre Salta y Santiago del Estero.
Vos sabés, Gustavo, cuando contaste esto recién de fueron a comprar energizante y pagar con dólares, nosotros fue inevitable sonreír, nos causó gracia. Imagino que esta investigación está llena de datos que son inverosímiles, y yo quería preguntarte si la aeronave no se accidentaba. Esto pasaba inadvertido, seguramente, y nadie se enteraba de este suceso. Aterrizaba, los vehículos de apoyo levantaban la droga, se la llevaban. Imagino cuántos vuelos habrá de esas características y no nos enteramos.
Sí, acá el tema fue que se accidentó y hubo también un trabajador rural que grabó la secuencia con su teléfono celular. Claro. Mirá, hay muchos, esto es a pleno del día. Tiene un sistema de Wi-Fi, que hay una proveedora del servicio de Wi-Fi que es que está instalada en Argentina y le permite acceder a este servicio aún estando a altura, como es un avión, ¿no? Y le permite operar el GPS. Ese es un detalle. El otro detalle, le ponen en nafta con un aditivo que le permite subir, convertir a nafta súper en nafta de avión. entonces tiene más octanaje, eso le permite un mayor rendimiento del motor y más autonomía también. Así que son algunos detalles que tienen, que se van conociendo de cómo operan estas bandas, ¿no?
Gustavo, te agradecemos el contacto, ha sido un gusto conversar contigo, entender un poco más sobre este caso. Te dejamos un saludo desde aquí.
Sebastián Jiménez Rodrigo, le mando un abrazo grande.
Un abrazo para vos, que tengas una excelente jornada. Así pasaba Gustavo Carabajal, periodista de policiales del diario La Nación, conversando con nosotros.